With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
¿Qué tranza, raza? Bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos.
Así es.
Y aquí estamos. ¿Tú cómo estás?
Estamos. ¿Todo chido, Simón? ¿Todo cool?
Bien. Yo aquí con esta... el asma que se me reactivó ya regresando acá a la Ciudad de México. Va aterrizando. ¡Ah, qué chido el clima y todo! Y luego... pero pues aquí andamos, aquí andamos.
Mira, o sea, no es como que el aire de Juárez estuviera tan limpio, la neta.
Pues sí.
Hubo semanas antes de que llegaras que así veías la calidad del aire y estaba en te vas a morir.
Es que no, ya no sé si seguro es. Una vez me hice la prueba esa como de las alergias. Ajá. Y pues me salió que soy alérgico a un montón como de árboles de acá y todo. No sé si llamas eso. Es eso acá, sí,
pero sí. Fue de hay como que niveles así de verde a amarillo a rojo. Estamos en morado. Simón.
Sí, y luego ya hace un chorro de viento, tumba todo y se va la mala calidad del aire.
Así es.
Esa es la ventaja de cuando hay mucho, mucho viento. Hoy vamos a platicar de un género que me gusta mucho, que es el el dubstep. ¿Se acuerdan de la música disco? Y como siempre quiero sacar el tema, ya sea del hip hop, new metal, Beyoncé o
disco.
Vamos a hablar de este género del dubstep que está muy chido y pues vamos a platicar un poquito de por qué yo creo que le pasó lo mismo que le pasó al disco.
Ok.
¿Se acuerdan cómo cuando fue el boom de la música disco, como que de repente todo mundo quería subirse al tren, ¿no?
Al tren del mame.
Del mame, claro, de la sí. Ajá, popularidad. O
sea, tienes que sacar una rola de este género que está pegando, no importa que toques country.
Simón, no, claro, pues disco. Y fue mucho, mucho, mucho hasta como que implosionó y luego ya se fue filtrando otros géneros. No sé qué tanto se haya filtrado el dubstep, pero ahorita vamos a platicar un poquillo. Pero pues este patrón de el género nuevo, novedoso, que todo mundo quiere replicar. Lo hemos visto también en géneros como el reggaetón, que ya platicamos de eso también. De repente, pues se populariza tanto que llega a ser como absorbido, ¿no? Por el pop.
Sí.
Porque, pues el pop es un género muy, muy interesante, ¿no? O sea, va como que no tiene identidad, como que sí. De repente es una cosa, de repente es otra cosa.
Pues sí, porque, o sea, digo, si te vas al que viene de que es pues pop de popular.
Popular.
Pues, realmente no es un género así tal cual.
Pero pues cuando estás escuchando música, entonces como que las rolitas de pop, pero pues el pop está, va cambiando.
Sí, está curioso como de, o sea, no es un género necesariamente, pero luego ya cuando llega alguien y dice, es que a mí me inspiró esto y esto es pop, pues yo hago esta versión y se va como la serpiente que se está comiendo a sí misma.
Simón,
Uroboros.
Uroboros. Ajá. Y luego ya de repente alguien saca Pop Sucio.
El Pop Dirty Sucio.
Pop. Todavía no hemos hablado de estos güeyes.
Que paz descanse, Justin Timberlake.
Pues sí, todos los artistas empiezan a quererse al subir del tren del meme. Uh-huh. No siempre les funciona, pero pues el género de repente ya se desaparece y no, y todo se filtra. Vamos a empezar a hablar un poquito de el dubstep. Este género empezó como en los late 90s y 2000s en Reino uh-huh. Unido. Pero lo que me gusta mucho de este género es que es un género basado en las líneas de bajo, baseline. Ajá. O sea, es todo está construido alrededor como de que luzca estas frecuencias tan...
Sí, por fin.
Por eso me gusta.
Atención.
Atención. Para los que no sepan, pues yo, uh-huh. mi instrumento fuerte es el bajo. Uh-huh. Pues a los bajistas siempre nos ignoran. Y es como que, ¿a poco tú tocabas en ataca, ataca, ataca? Uh-huh. Ah, Simón, que eras el bajista. Ah, con razón. Uh-huh. Con razón no te sé.
¿Sorry, estabas hablando?
¿Mande? Guam, guam, guam. Pues por allá, a mediados de los 2000s, hasta la Britney Esparza estaba entrándole
la al Britney dubstep. Esparza.
Korn, Muse.
Sí, güey. Muchos le entraron al desmadre.
Key and Peele. Ajá, y si tienen un sketch bien vergas del dubstep, güey. Pero pues para que también el género ya aparezca en sketches de comedia, pues quiere sí. decir que estaba en todos lados, güey, ¿no? Acá. Les recomiendo mucho que busquen ese sketch, Key and Peele, bueno. Dubstep.
Voy a comprar un libro del King que habla de la historia del sketch dubstep. Comedy.
Okay.
De los sketches.
Están muy cabrones esos güeyes.
Sí, man.
Y pues estas frecuencias tan subsónicas andaban en todos lados. Pero pues no siempre fue una música de licuadora, como dirían mis tías.
Ajá.
Antes de que el buen Sonny Moore llegara a cambiar un poco las reglas de lo que ya habían creado.
Es mi compita, el Skrillex.
El Skrillex. que habían creado los reinodinirenses. Porque pues todo lo chido, todo lo experimental, todo lo distinto, pues siempre viene de allá, ¿no?
Como que muchos, digo, no diría que todo, pero mucho empieza a
pulirse.
O sea, a pulirse o a... Digo, lo platicamos de que así el blues empezó acá y luego ya lo perfeccionaron y sacaron otras cosas y luego también... No sé, o sea, sí suele ser muy... Como que muy, muy bueno para un género desarrollarse en Reino Unido, no sé por qué.
Sí, y ahorita vamos a ver también, o sea, pasó lo mismo aquí, uh-huh. o sea, como que, bueno, empezó allá y luego rebotó acá uh-huh. y lo empezó a rebotar así, o sea, pero empezó el dubstep por un género que nació en Estados Unidos. Uh-huh. Vamos a ir viéndolo poco a poco, pero pues digo, llegó el Skrillex y a partir uh-huh. de ahí, o sea, ya cambió el género. Uh-huh. Antes de Skrillex era pues otra cosa muy diferente. De hecho, vamos a ir viendo que Skrillex se ha basado mucho en todos estos géneros del garage, del UK garage y todo este pedo.
Garage.
Y el dubstep tenía un tono un poco más como sombrío, más uh-huh. consistente, a diferencia de todos los cambios que empezó a meter acá Skrillex, de uh-huh. que pasaba una cosa y luego otra cosa
una
y otra cosa.
Explosión y un acá. Grito y... Ajá.
Pero pues bueno, el dubstep es género de pues como un subgénero de la música electrónica dance, originado en el sur de Londres por ahí de los 2000.
Okay.
Este estilo pues salió como una especie de spin-off subgénero del UK garage, que básicamente mezcló el ritmo de two-step con el estilo de producción dub. Todas estas cosas se las voy a ir explicando un poco más a detalle. Después se incorporaron más elementos como de beats, como quebradillos, okay. como medio sincopados, el grime y el drum and bass. Uh-huh. Para los que ya nos han seguido, pues ya platicamos un poco del grime. Todos estos géneros van como de la mano, que son géneros undergrounds que uh-huh. salieron del Reino Unido, ¿no? Y pues realmente todo el origen de todos estos, todas esas cosas, pues viene desde los sound systems de Jamaica, que okay. también ya platicamos de sí, eso. Man. Que empezó en la escena ya en los 80s.
Los sonideros jamaicanos.
Sonideros jamaicanos. Jamaicenses. Jamaiquinos.
Jamaiñeros. No.
Jamaiqueños.
Jamaiqueños.
Qué cabrón, ¿no? O sea, es bien importante todo lo que hicieron esos güeyes para el hip hop, para todo,
para lo todas las cosas que te gustan.
Todo lo que me gusta. Sí. El dubstep está caracterizado generalmente por el uso de patrones rítmicos sincopados. Los que no sepan qué es sincopado es cuando va como fuera del tiempo. Uh-huh. Ahorita vamos a tener más. Hoy voy a tararear mucho, güey. Traigo acá muchos ejemplos tarareables.
Okay.
Te voy a hacer cantar también. No, no creo, porque generalmente el dubstep
es. Si puedes cantar como licuadora, no.
Sí. Uno de los de las características del dubstep pues es que es un género instrumental. Uh-huh. O sea, también casi no tiene MCs.
Okay.
Algunas cosas traen vocales y todo, pero está caracterizado porque es pues pura música. Tiene basslines muy cabrones. Y por ahí del 2001, este sonido pues empezó a popularizarse allá en Londres en un club nocturno que se llamaba Plastic People. Empezaron a hacer como, así como todos los santos tienen noche de esto, noche del otro, hacían noche que era Forward Night, que era noche como adelantada, no sé, uh-huh. Forward, la llegaban como a abreviar como FWD, como para que se vea más cool. Uh-huh. Y
como
también.
Un correo que te reenvía tu mamá.
Ajá, sí.
Forward.
Entonces el Forward Night en el Plastic People Club. Y también empezó por una estación de radio pirata que era Rinse FM.
Okay.
Estas estaciones que pues empezaron a popularizarse también desde hace mucho, pero pues ahí ya con la llegada del internet, esto ayudó a que creciera pues el grime, drum and bass, y de ahí empezaron a salir todas estas cosillas. Y esto fue después de Rinse FM, como que esto le dio mucha influencia al desarrollo de este género.
Okay.
El término dubstep se empezó a utilizar ya como ya más conciso en el 2002, unos dicen 2003. Uh-huh. Lo hemos platicado en otros géneros, como pues va empezando y todavía no saben cómo llamarle a ese género.
Sí, no, como que le pones nombre y luego ya empiezas a
Simón
hacerlo, ¿no?
Pero sí, por ahí el 2002, 2003, había unos labels, uno que se llamaba Big Apple, había otro que se llamaba Ammunition y Tempa, y una promotora, creo que es Ammunition Promotion, son los que empezaron ya como que ahora esto se va a llamar dubstep.
Okay.
Porque utilizaban, ahorita les voy a explicar dónde viene el término dubstep, está interesante. Vamos a hacer una explicación breve como de todos estos géneros que ya ahorita pues ya los han de haber escuchado muchos, si no los han escuchado, escúchenlos. Pero si han escuchado a Disclosure, uh-huh. Pues básicamente es puro UK Garage. Uh-huh. Y este término viene de un antro neoyorquino en el 79, que era un antro que se llamaba Paradise Garage.
Ok.
Y ahí los DJs se la rifaban mezclando sus mejores rolitas, sus mejores samples, como lo platicamos en el episodio del House. Uh-huh. El House pues fue en Chicago, ¿no? Entonces, House music, un recordatorio, es porque se juntaban en almacenes, ajá, que eran warehouse. Entonces están los DJs tocando en warehouse music, house music. Eso fue como lo mismo, nada más en Nueva York.
Okay.
Entonces era como el house garage. Uh-huh. Pero ya cuando se empezó a replicar en Reino Unido, uh-huh, ellos ya le metieron como otro tipo de toquecito y ya le pusieron el UK garage. Por ahí del 94 fue en el Reino Unido. Su versión del Garage House fue tomando forma, que era un poco más sincopada. O sea, esa es como la clave de que en uh-huh vez de estar así el tiempo, uh-huh, salirte un poquito.
Sí, es como a destiempo.
A destiempo. Si les cuesta trabajo como familiarizarse con lo sincopado, haz de cuenta, pues a los que les tocaron los Discmans. Uh-huh. Traías tu Discman, uh-huh, traías tu CD de Al Ritmo Dance con Adal Ramones. Lo estabas escuchando, ya sea caminando o en, ajá, el carro ahí con tus papás, porque pues antes no todos los carros traían CD, ajá, player. Entonces
ahora tampoco.
Bueno, pues sí, ya no. Pero pasabas por un bachecito o algo y, ajá, pues se esquipeaba la rola, ajá, ¿no? Como sí, que man, acá. Tac. Entonces eso lo empezaron a hacer como a propósito en las rolitas de UK Garage, por ejemplo, del house que todo mundo conocemos. Uh-huh. Una barra es, o sea, cuatro tiempos, ¿no? Ajá. Entonces en cada tiempo está el bombo,
sí,
que lo llamamos el pum, pum, pum. Estos empezaron a... Como que en vez de que vaya al tiempo, le ponían así un segundito antes de que entrara el tiempo, después. Uh-huh. Entonces sí se oye más como que... Así como más, uh-huh, más este... Pues más interesante pudiera ser. No está tan...
Cuadrado.
Tan cuadrado.
Simón.
Este...
Más pentagonal.
Más pentagonal. Más
trapezoide.
Trapezoide. Ajá. Este... Más geométrical.
Sí.
Y los reinoudinenses empezaron a darle este toquecito y lo ya empezaron a experimentar y de que... ¿Qué les parece si en vez de que en el tiempo 2 y en el tiempo 4... O sea, el 1, 2 y 3 y 4 está el kick. Ajá. El 2 y el 4 está el snare. Ajá. Uh-huh. Que es el punt, tats, punt, tats, punt, tats,
boots and punt, cats. Tats,
boots and cats. Entonces, güeyes, le dieron un poquito de diferente ahí. Entonces dijeron, vamos a quitarle los cuatro kicks de los tiempos. Vamos a usar nada más dos kicks y no los vamos a poner en todos los tiempos. Entonces sigue como que el izquierdo. Tss, tss, entonces, tumpa, 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 tumpa. Y ese es el two step.
Ok.
Porque nada, usaban dos.
Ok.
Entonces de ahí empezaron ya como que a salir más cosillas. Por eso toda esta escena underground de toda esta música electrónica de Reino Unido tiene ese toquecito distinto. Okay. Porque pues no abusan del bombo. Como que le dan, uh-huh, más chance de que haya espacio entre kick y kick.
Entonces, como el jazz, que usan el bombo para marcar cosas, pero no necesariamente el ritmo. El ritmo lo marcan los... Los platillos.
Ajá. Entonces, como que crear esta tensión, esta...
Lo que estoy diciendo es que no es nuevo. El jazz lo hizo primero.
Simón. Sí, pero pues digo, esto ya estaba haciendo en lo electrónico.
El jazz lo hizo primero.
El hip hop. Entonces ya tenemos two-step. Y el término dubstep es two-step y dub.
Juntos.
El pedo, okay, dub... Es de que por allá de los 70s, 80s empezó ya a popularizarse más este pedo, porque pues ya desde antes que empezaron los estudios como que ya tener consolas para mezclar, uh-huh, o sea, el avance tecnológico dio la oportunidad de que empezaran a hacer este tipo de cosas. Llegaban ya con su consola, uh-huh, entonces ya en cada track tenían ahí pues que la guitarra en un track, el bajo en otra. Entonces acá el proceso de grabación de una rolita, para los que no sepan, llegan los músicos, están grabando cada quien sus partes.
Y luego graban su música.
El ingeniero que está ahí en la consola, pues es el que se encarga de todo lo técnico, todo, uh-huh, grabar. Al momento de que se dice que se está mezclando la canción, es de que están ecualizando para que todo se escuche bien, que no se traslapen las frecuencias. Ajá. Entonces tienes los archivos maestros, uh-huh, que es como
sí, los masters, ¿no?
Los masters. Ajá. Entonces ya de ahí el ingeniero hace su remezcla, uh-huh, y ya la masteriza, la suben. Entonces con la popularidad, o sea, ya cuando se empezó a hacer más común de que todo el mundo tuviera su consola, uh-huh, era más sencillo como que tomar unos archivos maestros de una rola que ya estaba, uh-huh, y le empezaban a añadir procesamiento. Entonces, okay, le ponían más reverbo, le ponían ecos, le ponían, uh-huh, pues procesaban las señales, ¿no? Entonces, uh-huh, a esto se le llamaba dubear o dubbing. Uh-huh. Se empezó a hacer mucho en Jamaica en los 70s, okay, y los 80s. Era muy común que llegara, mira esta rolita, vamos a remezclarla. Uh-huh. O sea, no necesariamente hacer, o sea, un remix como lo conocemos ahorita, que es como una reinterpretación. Hablando de la música electrónica,
Chimón,
¿no? Pero pues antes una remezcla era agarrar el archivo maestro, darle una mezcla distinta, añadirle más efectos, uh-huh, y esto era el dubbing. Entonces, okay, hacían canciones en versión dub, uh-huh, que están como más tranquilonas, hay como más espacio porque le meten más reverbo, más seco.
Ajá, más cosas raras. Okay.
Entonces ese pedo más el two-step, ya era como que por eso salió el dubstep. Pues tiene como un tonito...
Estoy entendiendo algo, güey. Porque hubo una época en la que no me acuerdo por qué fue de, ¿qué es este pedo del dub? Intenté y no pude. O sea, como que no me atrapó.
Simón.
Y luego ya, como que siento que cuando empezó a salir el dubstep, como lo relacioné con ese pedo y fue de, no me va a gustar. Y no, nunca le di una oportunidad.
Está muy raro porque digo, ahorita que estaba haciendo la investigación de esto y sí, pues escuché varias rolitas de dubstep como que del original.
Ajá.
Y pues sí está bien diferente a lo mismo. Guau, 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 guau. O sea, no abusaban de ese oscilador. Uh-huh. Era más tranquilón. O sea, no me voy a adelantar. Pero bueno, con el proceso del dub y todo, empezaron a hacer este cotorreo. Y no sé si se pudiera decir como una especie de doblaje. O sea, pues está en una película, te la mandan con el idioma original y lo haces como el doblaje para otra interpretación. Fue algo parecido de que hacían una versión dub como más para el sound system, más así, más tranquilón. Ajá. Porque pues recuerden que todos los sound system empezaron a hacerse más populares por el hecho de que era más barato tener a un güey poniendo una música banda, que una banda de músicos ahí en vivo. Entonces, el aprovechar a utilizar como que lo que ya tenían grabado, lo que tenían ya ahí, vamos a jugar con esto.
Sí,
porque pues no nos alcanza a volver a grabar todo este cotorreo. Pero pues bueno, dubbing, dub, más el two-step, tatán, dubstep. Ah, sí, mira, Ammunition Promotions es la que acuñó este término ahí, 2002-2003. Y pues las raíces del dubstep, cuando empezó a salir ahí en el entre productores de UK Garage, pues eran güeyes que andaban experimentando ahí con frecuencias y con el baseline y con cosas más distintas a lo que ya todo el mundo estaba acostumbrado. Siempre como que pasa eso, se populariza algo y luego es como que, ah, mira, hay una respuesta de que no, nosotros lo queremos hacer de esta manera. Luego,
sí, man.
Todos estos experimentos musicales de estos productores casi siempre terminaban como en B-sides o white labels, que son los
discos. Con su etiqueta blanca que no dicen ni artista ni nada, nomás es, pon esto, güey.
Simón. Entonces salía como que la versión ya al aire. Estos güeyes jugaban, hacían como su interpretación del dub y ya salía en B-side, pero como que empezó a agarrar más punch, más popularidad, más gente de que, claro, esto está interesante. Y pues ahí empezó ya.
Yo no fui una de esas personas.
Empezó a ser como ya más un poquito comercial el lanzamiento de estas rolas. O sea, comercial, pero entre el pedo underground. Generalmente el dubstep es instrumental. Es como con vocales chopeadas, ampliadas, como tipo el grime y el garage.
Sí, cortadas y utilizadas como un instrumento rítmico más que como una vocal.
Simón. Comparado con otros estilos de este garage reinoudinense, el dubstep es un poco más como minimalístico. O sea, no trae tanta cosa. Está más tranquilón, está más como contemplativo. Porque pues lo que rifaba eran las frecuencias acá del subsónicas, ¿no? Del bajo. Curiosamente, uno de los documentales que vi sí habla de cómo cuando llegó Skrillex y hacía hacer su cagadero, pues se popularizó un poco más porque se enfocaban un poco más en el rango medio, no tanto en el rango bajo.
Okay.
Porque pues en aquella época y ahorita ya hay más tecnología y todo, pero como que una canción que esté tan enfocada en el rango bajo, pues no la puedes escuchar en cualquier tipo de audífonos o bocinitas y todo. O sea, en la laptop, o sea, en mi laptop, que no ya se escucha, no se oye, güey. Pues tienes que escucharla en una bocina muy cabrón. Era música.
Bueno, no, audífonos.
Audífonos. Ajá. Música que está diseñada pues para verla en vivo, güey.
Sí,
entonces eso sí te limitaba un poquito el quién la consumía. Entonces ya cuando haces un poquito más escuchable para las masas, pues obviamente más gente la va a escuchar. Que es como lo que platicaba las primeras 15 páginas que he leído del libro de This is How Music Works, David Byrne. Cómo pues empezaba la música que estaba hecha para que la fueras a ver en un concierto, ¿no? Acá ya música diseñada para que la escuches en tus audífonos.
Sí, que era que no era lo mismo estar en una sala de orquesta que nada más estar en un
bar.
Salón, en un bar, en un estudio, en Simón.
Algo muy parecido. Entonces, ya después de que empezaran todos estos experimentos, muchos artistas del dubstep también empezaron a incorporar otras influencias, todo influenciado con el dub, pero ya más como en el techno, o sea, desde música clásica o hasta heavy metal. Eso lo vamos a ver un poco ya más enfrente, con la llegada del Bro Step.
El Bro Step.
Este.
Ya desde el nombre es de verga, güey.
Sí.
Guay.
Este, los ritmos del dubstep, pues, sincopados. Casi siempre el tempo está como en 132 o 142 beats por minuto.
Está más apresurado.
Está más apresurado, pero como va en two step,
ajá, no, se siente,
no se oye tan rápido.
Okay.
Está como más tranquilón.
Ajá.
Casi siempre es un snare o un clap en cada tercer beat.
Okay.
Entonces vamos a tararear un poquito más. Por ejemplo, ahorita lo dijimos, ¿no? O sea, que son el 1, 2, 3, 4. ¿Cómo dijiste? Beats en...
Boots and Cats.
Boots and Cats. Este, el dubstep nada más tenía el tarolazo o el clap en el tercer beat.
Uh-huh.
Entonces, si estás contando un, dos, tres, es como un, dos, tas, tun, tun, ta. Por eso se ve como más.
Más relax, sí, man.
En cambio del house, que es tun, tas, tun, tas, tun. Entonces, sí va más rápido, pero se escucha más lento porque es el two step. Y este... varios de los artistas que empezaban a hacer eso decían que lo interesante de bajarle como que a este ritmo es de que creas esta expectativa. Entonces, como que inconscientemente uno como público que está escuchando la rola, como que por psicología tú quieres añadirle el beat. Entonces, okay, como que tú estás como esperándolo, pero no llega, pero sí llega. Entonces, como que por eso entiendo que algunos sí nos llamó la atención, algunos no, pero pues es como pues parecido al reggaetón. O sea, el reggaetón también está como así curiosillo. Otra característica muy, muy importante de esto es el wobble bass.
El wobble, ajá.
Yo
cuando
cuando empecé a escuchar dubstep, me acuerdo que fue con Roscoe.
Ok.
Que él también es como que él dice que poquito del bro step es como su culpa.
Okay.
Que discúlpenme, o sea, me arrepiento ahorita, pero pues, porque ya empezaron a usarlo más.
Sí, ese día sí me mamé, la neta, disculpen.
Sí, y me acuerdo que lo escuché por Ríos. Saludos a Ríos, que fue a un Coachella, güey, ese ya un chingo, güey, acá, güey, y justo vio a Roscoe, me estaba mandando videos.
Uh-huh.
Y pues imagínate así en vivo y todo, güey, si era, o sea, el ritmo así tranquilón. Y luego ya cuando truena, pues era nomás guau, 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 guau. Es como que, ay, güey, no mames. Pero no, siempre fue así. Este wobble lo produce realmente un oscilador de frecuencia baja para manipular los parámetros de, pues, de cualquier sintetizador. Pues manipular el volumen, la distorsión, filtros, pero pues lo que se usaba era el oscilador. Me acuerdo mucho con el... para ver tutoriales para hacer esto en el Reason. Y pues ya nomás era jugando de que nomás era estar moviendo el knob, automatizándolo.
La perilla del oscilador nomás. Sí, man.
Que era cómo se empezaba a jugar con el wobble para el dubstep. Muchos tracks de cuando empezó el dubstep ya empezaron a incorporar más como los drops, que antes no era tanto. Era como más constante, así el ritmito, pero ya cuando empezaron a meterle el drop es cuando va subiendo así acá y luego una pausa y luego ya truena el guau, 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 que es lo que todo el mundo conoce y asocia con
sí,
el drop, que es, y empiezan a abusar de eso. Y ahorita hay rolas que tienen double drops, triple drops, es que ya no hay, a nadie le importa la rola, nomás quieres el drop.
Sí, man.
Como el... ¿quién es? Andy Samberg, ¿no? También hay en SNL. When will the bass drop? Que nada, están esperando que el cotorreo, güey. O sea, principalmente antes del drop, como que la percusión tiene una pausa, silencito, y luego ya paz, truena todo y todo el mundo vale madre. Casi siempre los bass drops empezaban a llegar como al segundo 55.
Okay.
Porque pues justo da para las 32 como
beats. Barras.
Si estás usando el tempo de 140.
Ok.
Entonces, como que eso es lo que decía también uno de los güeyes que vi ahí el documental. A diferencia del bro step, como que el dubstep al principio soltaba el baseline con la melodía y te lo iba dejando así un chingo de beats como para que fueras asimilándolo, güey, aceptándolo, que se fuera cocinando. Es como que, ah, ok, ahí va, así está chido y todo. Y con el bro step, pues era
me chinga,
de ¿no? chinga. Una cosa y luego otra y lo otro. Estás como que todo zarandeado y ya no sabes ni qué pedo. Pero pues ahora sí que es de de donde nace y de contextos ya diferentes, ¿no? Acá. Se empezó a usar también mucho los rewinds o reloads.
Sí, man.
Que básicamente, si estás en la tornamesa, ajá, o sea,
los regresas. El...
Sí, man. Porque les gustaba mucho
el cuando... sonido, ¿no?
Ajá. Entonces, no sé, como cuando estás escuchando una rolita, dices, qué buena rola, la voy a volver a poner porque no la estoy disfrutando como se debe. Hay unos videos ahí de DJ Scream, que es como de los que empezó a popularizar también el género. Él tenía su show ahí en Rinse FM. Entonces se me hizo bien vergas porque está tocando así su rolita y luego es como que de que la regresa. Que no, esto está muy bueno, lo tenemos que volver a poner acá. Y empieza a traer la rola, güey.
Ok.
El backspin, spin back. Es que todavía se usa como método también para cuando estás empatando mal las rolas, que está el DJ y empieza así el caballeo. Como
y se como le va el pedo y ya.
No, nadie se dio cuenta, Pero sí se dan cuenta. Y estos elementos, pues también fueron incorporados con otras cosas que usaban los sound systems de reggae, que era como pues el DJ empezar a decir cosillas, güey, ya como tener más protagonismo, no va a estar poniendo la música. Entonces ya le dio como más dinámica al, al cotorreo. Y pues así como el rock and roll nació como una reacción o una respuesta a la música melosa, family friendly de Estados Unidos, que es como después de la guerra, ¿no? Acá que toda era felicidad, cada vez que no, espérate, ¿no? Estamos encabronados.
Estamos agresión.
Queremos desmadre, güey, queremos cotorreo, güey.
Somos chavos y se nos hace fácil.
Y a la verga todo. Acá. El dubstep pues nació así parecido como una respuesta al UK Garage.
O sea, que ya el garage era lo como que lo mainstream es de nah, ustedes ya se vendieron.
Pues sí, o sea, regresamos un poquito a los 90s con el UK Garage en el Reino Unido. La escena rave estaba muy, muy cabrona, así parecida como cuando estaba el disco años antes, porque este género era como el género que rifaba en todos lados. La austeridad de los 80s, pues ya se había ido. La raza la empezaba a ir un poquito más chido. Muchos jóvenes ya tenían un poquito de lana que les sobraba como para irse a divertir y pues tenían su presupuesto, ¿no? Para ir a tirar ahí party. Era muy colorida la escena. Todo el mundo llegaba pues vestido bien fresón, güey, acá de traje, pedir botellas, baile. Se empezó a hacer como un estilo de vida. Entonces también mucha raza que no necesariamente tenía dinero de sobra, pero pues todo el dinero que tenía era ir a gastárselo al antro. Y era tirar opulencia, el hype en el dance floor, gastarse toda la feria. Y era como...
Era como ir a pedir la champaña que te dan en una AK-47 en Mazatlán, ¿no? O sea, era... Simón.
Yo iba a poner un ejemplo un poco más cotorrón, como la Night at the Roxbury.
Película, Simón.
Que es todos van acá a hacer fila para que los dejen entrar. Simón, baby, don't hurt. Lo mismo, nomás que... Y todos, hey, yeah, okay.
Me fui a lo buchón.
A lo buchón, güey. Acá. La raza, o sea, los
buchón step.
Buchón step. Two step. Es la evolución de los corridos tumbados que los hagan en two step. Háganme caso. Los flyers, las promos de los sencillos de la época de UK Garage, o sea, todo el arte alrededor de esto, pues era muy tipo. Como cuando empezó el gangster rap, de que mucha feria, güey, carros de lujo, güey, muchas joyas.
Mucho presumir, mucho ver a quién la pesta más la verga.
Así está exactamente. Entonces, como que ya todo esto estaba llegando a un límite, entonces pues todavía había mucha gente que pues no se identificaba con esto. Entonces empiezan a salir esos productores que están como más conectados con la realidad, o sea, sin tanta faramaya, sin tanta hipocresía, sonido un poco más en contacto con la raza que está viendo el día a día, y hasta las fotos de los sencillos de todos los artistas pioneros del dubstep, pues era una foto así bien normal, güey, como si yo te tomo una foto a ti, güey, está así nomás el vato, güey, así en la calle.
Y ya,
güey. O sea, y en la calle es así como que, este es mi barrio, güey, aquí vivo, güey, o sea, soy yo nomás. Entonces, como la comunicación visual de la propuesta del dubstep, pues era de que esto sí es real, güey. Esto no es puro pedo como ustedes sí. que están acá, güey.
Ustedes están haciéndole la mamada.
A la mameira. Ajá. Entonces, eso también como que empezó a captar más a los escuchas de la escena, pues underground, porque pues seguía siendo muy, muy underground. Y no sé, se me hace chido que era como, pues como contracultura, uh-huh. algo así.
Contra contracultura.
Entonces se cancela. Entonces era cultura.
Sí, era cultura, claro.
Hay un periodista musical, Martin Clark, que también es productor y DJ y se llama Blackdown. Y él dijo: si el grime era la voz enojada de el Londres urbano, uh-huh. el dubstep es su eco principal, el sonido temible reflejado, el sonido temible del bajo reflejado en las paredes que se están deshaciendo. No sé. Está muy locochón eso. Creo que no lo traduje bien, güey. If rhyme is the voice of an angry urban London, ajá. dubstep is its primary echo, the sound of dread bass reflecting on decaying walls.
Sí, güey, estuvo bien.
Sí, ¿no? Ajá. Y pues esto fue como el por qué salió, justamente. Uh-huh. Pero ponemos un poquito de historia. Al principio, ahí al final de los 90s, principios de los 2000s, o sea, los sonidos del proto dubstep empezaron pues con producciones de gente que estaba loquilla, ¿no? Que quería estar jugando más con el baseline. Como les dije ahorita, pues era música que está diseñada para, pues para el antro. Porque
pues o sea, no, ahí es donde iba la gente a escucharlo. Es de, güey, ¿dónde está la gente en el antro? Pues hazlo para ahí.
Vamos. Sí, vamos. Sí. Esta vez que vi a los Chemical Brothers, que maldita retumbaba sea. Así bien macizo, o sea, ajá. bajo lo sientes aquí así en el pecho, que es como... Uh-huh. Pues sí, pues por eso empezó a ganar popularidad, ¿no? Entonces, sí, empezó a crearse esta comunidad de gente adicta al baseline. Uh-huh. Y estos, la promotora esta, que también tenía el label de Ammunition, empezaron a hacer esta noche de Forward ahí en el antro que les dije, y empezaron a salir ya como más labels de este proto dubstep, porque no era uh-huh. todavía tan establecido. Eran labels Tempa, Soulja, Road, Lifestyle en Bingo, nombres muy, muy curiosillos.
Okay.
Forward fue la que empezó en el antro que les dije, luego ya lo cambiaron a otro antro que se llamaba Velvet Rooms, ahí en Soho, en Londres. Y luego ya se cambió a Plastic People, como que andaban cambiando esa uh-huh. el Britpop de todos lugares, ¿no? Acá. Ya en el 2001, cuando ya empezó como ya a agarrar un poco más de constancia y de como de identidad este género, empezaron a hacer ya como más venues, empezaron a salir ya más productores, empezaron a hacer como más subgéneros híbridos del dark garage, metiéndole como elementos de jungle, de drum and bass. Casi yeah. todo es música basada, o sea, son como géneros primos, nada uh-huh. más que unos hacen una cosa y otros no, pero al final de cuentas es como lo mismo, pero no. Forward también empezó con un show de radio, que es el de Rinse FM, okay. lo que dijimos, uh-huh. que es esta estación de radio pirata, hosteado por Code 9.
Código 9.
Código 9, pero con K.
Ah, ok.
Uno de los que empezara ahí a ser pioneros de este género. También tenía este show, o sea, estaba hosteado por este güey, pero pues cada quien tenía como que su set. Había DJs que estaba Hacha, Youngsta, Seth Bias, Oris J, Slaughter Mob, Jay Da Felix, DJ Slimsy. Okay. Nombres muy, muy curiosos. James Blake también ya después empezó a ahora salir empezó ahí. Tenía cada quien su set, MC Host, o sea... Tenían ahí sus rolitas, empezaban a hablar ahí y todo, que es cuando empezaban a hacer lo de los backspins, todas estas cosillas. Y otro elemento que ayudó mucho como a que se empezara a popularizar aún más este género, es que salió Big Apple Records, que era Big Apple Record Shop, que era una tienda en donde vendían pues mucha música de este género. Y ahí como que varios artistas clave de este género, ya sea que trabajaban ahí o iban ahí. Entonces ahí eso ayudó a que descubrieran nueva música, empezar a rebotar.
Está curioso cómo de repente es así de, o sea, te vas así en la historia de algo y luego es de, sí, todo empezó en esta parte, así es algo bien específico, así que, o sea, desde a dónde salió todo esto y siempre termina en un lugar, así en un cuarto con tres personas que estaban haciendo algo. Simón. Y de repente truena, güey. Está chido.
Sí, como que se empieza a cocinar hasta Simón. Que ya es algo muy cañón y ya, pum, se sale. Entonces, por ejemplo, Hatcha y Scream, que es el que les platiqué ahorita, con K también. Ellos trabajaban ahí y en esta tienda pues vendían mucho como UK Hardcore, Rave, Techno House, o sea, todo, pura musiquita así. Después Drum and Bass y luego ya todo esto empezaría a evolucionar a el dubstep emergente de la zona. Y pues para ese entonces, principios de los 2000, el dubstep ya empezaría a establecer ya su sonido. Ya no era este género tan experimental, el cual habían estado jugando como a prueba de error. O sea, ya estaba como que ya amacizándose. Ya para el 2003, DJ Hatcha fue de los pioneros que llevó en una nueva dirección al dubstep ahí en Rinse FM durante, o sea, por medio de sus sets ahí de Forward, que es esta noche, ¿no? Que hablamos. Y empezaba a incluir en sus sets como cosas de, o sea, empezaba a agarrar cosas del reggae, estilo de jamaiquino y todo. Empezaron ya como que a meterle flows de raperos con el slang jamaiquino, que para los fans de Skrillex, pues hay muchas, la de Raga Bomb, Raga Style, como que bam, 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 eso se empezó a usar desde ahí. Entonces era de que pues ya tenían tiempo escuchando música obscura basada en bajos, pero ya cuando empezó esto es como que, esto sí queda, esto queda. Entonces ya le empezaron a dar más como importancia a los elementos del género que los empezó a inspirar.
Ok.
Y ya para el final del 2003, pues ya tenían como que independientemente su Forward Night y tenían un evento aparte que se llamaba Filthy Dub. Dub
sucio.
Sucio. Y era también
asqueroso.
Asqueroso, güey. También lo empezó a promover otro artista que era Plastician. Y ya de ahí empezaron a llegar como esta nueva generación de artistas que era Scream, Benga, N-Type, Walsh, Chef, Loifa. Y ya ahí empezaron a hacer sus debuts estos güeyes y son como que les dieron otro poquito más de poder al género, ¿no? Entonces, todo ahí en el sur de Londres, sale también Koki, uno de los DJs también que ahí tuvo unas rolillas muy, muy, muy chidas. Empezaron ya a meterle como más elementos, empezó ya a funcionar un poquito más distinto, pero siempre tomando influencias del reggae y el dub. Empezaron a meter como ya melodías un poco más de orquesta, ya cosas más interesantes.
Ok, como que es que también empiezas a experimentar dentro de un mismo género y vas viendo qué queda y qué no queda, ¿no?
Simón, esto funcionó, esto no, esto sí. Ya empezó a tomar más forma el dubstep, todo gracias a las raíces jamaiquinas, ¿no? Empezaron a tomar ciertas cosas prestadas, el flow con el sazón jamaiquino y el sonido oscuro y sombrío ahí seguía, siempre como que minimalista, o sea, respetando el espacio entre el two-step y todo ese pedo, para después ya dejarse zarandear con esos drops de bajo para los jóvenes, frecuencias superronas. Ya para el verano del 2005... Forward ya traía también DJs de grime. Entonces ya empezó como que a tener más éxito una rolita de Scream, porque ya como que le metía poquito más grime. Hay una rolita que se llama Midnight Request Line. Se las voy a poner ahí también, si no es que se me olvida. Salió también un label que era DMC con Z.
Con Z.
Ajá. Y empezaron ya como que a tener un poco más de fama fuera de su círculo tan cerrado, ¿no? Ya también llegó DJ Marianne Hobbs, que era de Radio One. Empezó a tener un show ya en una estación de radio, ya no tanto de radio pirata, que se llamaba Dubstep Wars, Entonces, este show ya como que le dio más cobertura global.
Sí, ya empezaron a... Ya no tienes que meterte a lugares extraños para escuchar la música. Ya estaba en lugares más habituales.
Simón, por ejemplo, de los primeros como embajadores del sonido ya en Norteamérica, es un DJ de Baltimore que era Joe Nice. Él es el que empezó también como que a ayudar a esparcir este sonido fuera del Reino Unido. Y ya empezaron a salir como más, se empezó a hacer más común que hubiera como antros de dubstep fuera de uh-huh. Reino Unido, ya en Nueva York, en San Francisco, en Seattle, en Houston, en Canadá, en Denver. También esta DJ Marianne Hobbs había curado curó un showcase para el festival Sonar en Barcelona en 2007. Entonces como que ya le dio un espacio de que, mira, esto es lo que estamos haciendo allá.
Está sonando y danos un espacio en tu festival.
Simón.
Una carpa.
Silent disco. No, pues se les tronaban las orejas a todos. Tanto cotorreo. Ya había más artistas que no necesariamente eran reinounidenses en la comunidad. Ya empezaron a salir artistas en Japón. Ya más... pues los gringos, todo este pedo. Artistas del género techno empezaron como que a meter elementos del dubstep en sus sets, en sus producciones. Y eso es algo que se me hace chido, como siempre, pues como son géneros que nacen de donde mismo. Uh-huh. O sea, necesitas como el house, el beatcito que te, el tech house, como lo quieran poner ahí así, pero como que el que te lleva el ritmo de la fiesta. Uh-huh. Se van a aventar un set de unas 2 horas, 3 horas. Entonces, pues, para los que son buenos DJs, pues un buen DJ también tiene que saber cómo llevar. O sea, sí, no siempre es el mismo ritmo, ¿no? Porque pues se cansa la gente. Sí. Entonces, como en breaksitos, tener géneros distintos que vayan de la mano, pero que no necesariamente vayan al mismo tiempo, pues eso ayuda a que sean más dinámicos.
Que esté más dinámico, que no se sienta nomás a full todo el tiempo.
Simón. Ajá. O sea, ahorita ya es muy común que esté house y luego de repente le mete un poquito trap. Uh-huh. Y luego ya hip hop y luego ya otra vez regresan, güey. Uh-huh. Entonces ya como que la gente empezó a ver que, o sea, esto está chido. Vamos a empezar a meterle. Algo que se me hizo también curioso es de que este género empezó a agarrar ya mucha fama ya internacional y empezó a haber un número, o sea, empezó a incrementar el número de mujeres involucradas en el género. Uh-huh. Empezó a haber más mujeres que les empezó a gustar porque a diferencia del drum and bass o del jungle o de otros géneros que eran como más agresivos, uh-huh. El dubstep es un poco más tranquilo y contemplativo. Ajá. Entonces como que más mujeres fotógrafas, mujeres DJs, okay. Mujeres productoras, mujeres reporteras. Empezó el radio de male to female como que a cambiar.
Ajá, se me hizo curioso. O sea, como que el rango acá de, mira, estamos siendo invadidos.
Está más tranquilo esto.
Y luego por eso llegó el bro step a decir, no, esto es para puros bros.
Ya para...
You're not a bro lady.
Para después del 2006, 2007, pues ya la influencia del dubstep empezó a filtrarse ya a lo comercial. Uh-huh. El pop empezó a hacer lo suyo. En el 2007, la canción de Freak Show de Britney Spears, uh-huh. empieza así con un wobble bass. Wow, wow, wow. O sea, ya empezaron a usarlo más del álbum Blackout, en donde pues la canción está construida alrededor de ese wobble bass, que uh-huh. es lo que hacían todos los pioneros del dubstep. Salió una rola que se llama Night de Benga y Koki, que fue un single que también le dio como más punch uh-huh. a este género. Fue ahí por el 2007. Y esta rola estuvo en el top 5 a principios de abril de 2008 en la lista de dance del señor Pitong. BBC Radio 1. Entonces, pues ya estaba.
Sí, ya estaban en la estación principal de la BBC.
Simón. Y pues, no fue, o sea, fue poco el tiempo.
Cinco años.
O sea, sí, güey, para que empezó así y llegó allá con el pitón. Uh-huh. Y ya para el 2009, pues ya el dubstep había tenido ya como reconocimiento alrededor del mundo. Hubo un remix también muy chido de La Roux, el de In For The Kill, de Scream, uh-huh. que ya como que le dio más... legitimidad, pero ya la gente fue como que, esto, el cotorreo que están hablando. Que está chido porque, pues, sí era algo novedoso, pero sí era como... no sé, no creo que dure, ¿sabes? Uh-huh. Y pues sí, eso es lo que pasó. O sea, no duró mucho. Pero ya para abril 2009... se abrió un canal de YouTube que era UKF Dubstep. Entonces eso todavía le dio un poco más de notoriedad al género. Uh-huh. De pasar de escena underground a una estación de radio pirata, a una estación de radio normal, uh-huh. a la BBC, a YouTube. Entonces pues ya empezó a crecer un poco más.
Sí, cada vez más gente estaba... Porque sí, o sea, mucha gente que escuchó esa rola de Britney no sabía dónde venía ese sonido. Más, esto es nuevo.
Sí, caray. Ajá. Pero no, pues ya viene desde hace rato. Entonces, justo lo que decíamos, o sea, en Estados Unidos sale el house.
Ajá.
Y luego se va para allá.
Allá
le hace UK Garage.
Simón.
Y luego de eso salen estas cosas. Uh-huh. Y luego viene para acá. Y luego ya para el 2010 llega nuestro compa Skrillex.
Claro.
Que...
amigo personal.
Después vamos a hablar de él, pero... Skrillex básicamente empezó a hacer música como Skrillex porque uh-huh. todo lo que sacaba con From First to Last, la disquera no le gustaba o no podía hacer algo. Ah, bueno, pues un seudónimo para seguir sacando música.
Sí, o sea, sacando
porque
sus,
no estoy
sus bajo. Rolas electrónicas.
Entonces, yo me acuerdo mucho que la primera vez que escuché este güey, Deadmau5 estaba haciendo un en vivo.
Sí, man.
Y de que estaba ahí el Sony, yo ni sabía quién era él. Y está ahí platicando con la raza. Está que...
chaparrillo, ¿sí?
Simón.
Así como unos 60, 50. De
uno. Okay. Y un güey le preguntó, dice, ¿cómo se llama el DJ que te abrió? Y lo, es este güey, Skrillex. Y, uh-huh. y lo busqué y pues fue con la de... con su EP, que es la de My Name is Skrillex.
Ajá.
Que ahí es cuando ya empiezas a entender... porque mucha gente purista del dubstep, pues... como todo, ¿no? Se enojó de que, no mames, güey, ¿qué está haciendo con nuestro género acá? Y todo, porque pues ya era demasiados cambios, güey. Ya estaba muy, muy licuadorense.
Pues que también, o sea, ese güey viene de pinche de escena de screamo y post-hardcore y esa madre. O sea, trae otras ideas de lo que se puede considerar musical.
Simón. Sí, sí, sí.
O sea, ese güey gritaba cuando cantaba. O sea, era parte de...
sí. Que eso es lo chido de que, pues, eso, el punk, el uh-huh. heavy metal y todo eso, pues, influenció el brostep.
El brostep.
En el 2011 saca su EP, el de Scary Monsters y Nice Sprites, uh-huh. que llegó al número 3 en el chart de Billboard de Dance Electronic Albums. Entonces,
okay.
pues, le dio una fama que los originarios del dubstep, pues, nunca llegaron.
Sí, man.
Entonces...
eso pasa también mucho, o sea, por hablar los que son muy pioneros del género, así los primeritos son los como que ponen las bases para que los que lleguen después.
Simón.
Eso pasa muy seguido.
Sí, pues también como, o sea, el hip hop no hubiera existido sin todo lo el soul y Motown y todo uh-huh. eso, o sea, que fue, hicieron cosas bien chidas y les dieron las bases para que se ampliaran todo, para que sacaran otra cosa. Uh-huh. Entonces, no sé, está como parecidillo. Y es lo que decía el vato este que de donde vi el documental, que dice, pues se empezó a enfocar más en el rango medio que en el bajo. Eso uh-huh. lo hizo más escuchable, como más podías escucharlo en tu celular o en uh-huh. cualquier, bueno, no tantos celulares, ¿no? Pero pues en unos audífonos normalitos, no tenías que tener unos audífonos que sí tuvieran buenos bajos. Ya en el 2011, pues el dubstep ya tenía mucho... sí,
no sé si estos audífonos de Steren están fallando o así suena la rola.
No sé nada. Ya agarró mucho poder en el mercado gringo y y ya se le llamó ya brostep porque uh-huh. era música que escuchaba puro bro. Pues el...
se me hace, o sea, está bien negativa esa connotación, güey.
Sí, bro step. Ajá. Y ya chill step y no sé qué.
Chill step.
Ya, puro step. En septiembre, bueno, Skrillex se hizo como el icono de la uh-huh. escena, bro step. Era como el poster boy. Todo el mundo lo ubicaba que era como que él.
Sí, man.
Y Spin Magazine hizo un especial de EDM en el septiembre del 2011 y puso que Brostep era agresivo y lurching. ¿Qué es lurching?
¿Lurching?
Lurching.
Es como imponente.
Imponente y agresivo, como bro.
Sí, o sea, lurching es como, pues así se llamaba el güey alto de...
Lurcho.
Lurcho.
¿Cuál?
Era la familia a la que no eran los Adams, los Monsters.
Ah, sí. Lurch. Largo. Ajá.
Largo, Simón. Era Lurch, porque está así como imponente, pero curioso.
Curiosón. Ajá. Pues todo está bien cura cómo se adaptó a la personalidad de Estados Unidos, ¿no?
Claro. O sea,
el broster. Es como que, sí. Comercial. Acá.
Métele sonidos de pistolas a la verga.
Gritos, güey.
Que truene. Que explote.
Frases antes del drop. Sí. Entonces.
Me gustan un chingo los TikToks de los DJs, ponen cualquier cosa antes del drop.
Y funciona. Entonces, ya esto con la popularidad de todo el movimiento EDM, que fue una manera como de encapsulemos todo lo que sea música electrónica.
¿Es electrónica y bailas? Es electronic dance music.
Electronic dance music. Sí. No nos compliquemos. Ajá. Y pues fue muy, muy, muy exitoso en Estados Unidos. A diferencia de la producción del dubstep tradicional, que se enfocaba en el sub bass, el brostep acentuaba el registro en los medios. Tenía fluctuaciones robóticas y agresión metaleresca.
Ok.
Y pues sí, o sea, son como riffs así de guitarra.
Y los synths tienen distorsión medio digital, pero que se asemeja un poco a... sonido de una guitarra distorsionada.
Simón, y como que me desacostumbré al Skrillex del principio y si estaba escuchándolo y dice que sí está muy... así como que muy mucho desmadre, güey, todo lo que hacía el pedo, pero pues, está chido, güey.
Digo que el pedo, o sea, tu TDA viene de haber escuchado Skrillex o es culpa de ese güey.
O a lo mejor mi TDA me gustó, así que ay, ya tanta cosa.
Tranquiliza mi cerebro.
Mi mente está en paz. También por eso está mi mamá a tocar grind, yo creo.
Sí, güey.
Un chingo de cosas hacen sentido. Y ya este tipo de dubstep pues ya agarró mucho más audiencia y ya se mudó de venues chiquitos a festivales. Ya sí, ya todo muy cañón. Y pues el dubstep original, pues sí te da más chance de sentirte un poco más cómodo con la melodía, darte tiempo a que te fueras acostumbrando. Sí. Y pues no llegaba y chinga tu madre, güey. Acá así, ahí va otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y pues realmente el término brostep era como algo derogatorio. Era como que...
Guácala brostep.
Roscoe, que es el que les dije, que también él dice en una entrevista para BBC Radio One Extra... Sí, dice, brostep is sort of my fault. Eso fue como mi culpa. Ahorita ya como que lo odio más o menos, pero hasta eso que su brostep pues se seguía respetando más. Bueno, pues ese vato es de Reino Unido, ¿no? No estaba tan grosero como el brostep de Skrillex. Ajá. Seguía estando como más wobbly.
Ok.
Seguimos aquí con... pues mucha gente le empezó a tirar a Skrillex porque pues empezó a cambiar todo lo que ya todo el mundo conocía y todo, pero pues era pues algo inevitable. Es un género que empezó.
Ajá.
O sea, durante bien poquito tiempo tuvo éxito y todo, pues era porque a lo mejor todavía no estaba tan establecido o a lo mejor era... Esto funciona, o sea, estas técnicas están chidas,
sí,
pero pues a lo mejor para que las uses en otro tipo de cosas, no, okay. no más así en este pedo.
Entonces Skrillex es como el Limp Bizkit.
Más o menos.
En resumen.
Pero ya después que hablaremos de Skrillex, su último disco, que sí se tardó como 9 años
en hacer otra cosa.
Que ya no tiene nada que ver con ese brostep, pero sí tiene un chingo de elementos del UK Garbage y todo eso. Ya no te duelen las orejas cuando lo oyes, güey. Ya está como que, ya como que está más fino, está más pulido, güey. Está más bien hecho, güey. Entonces sí también es de que... Si
cambiaste Skrillex, antes eras chévere.
No, pues está en vergas el último disco, güey. A mí sí se me hizo muy chido, güey, la neta. Pero pues ya
es que ya se vendió, güey. Ya no es como antes. Güey.
Sí, no, ya no, güey. Pero pues empezaron a salir ya también después del brostep ya actos como That Sick, Excision, que son gringos y también ya es demasiado. O sea, la oscilación del bajo y la frecuencia que le va subiendo, o sea, está como que pam, 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 pam. Y de repente se oye nomás como Entonces, así es como se empezó a escuchar. Ya nomás era, pues era ruido. Sí, o sea, tronaba y pues era lo único que estaba esperando la gente. O sea, ya en los sets de festivales de estos güeyes o ya de los brosteperos, ves a la raza y pues están headbangueando, güey, a la madre.
Sí,
así, güey,
ya están,
pues
están casi casi haciendo slam, güey. Slam,
entonces es esa agresión del rock y del metal nomás, uh-huh, pues trasladado al electrónico.
Simón.
Y pues su estilo de producción, pues ya estaba, dice, ya era más parecido al sonido como de tipo Marilyn Manson, Nine Inch Nails, como más locochón. Sí,
más industrial.
Más industrial.
Sí, man.
Pues digo, lo mencionamos con el de Core, ¿no? El disco The Path of Totality. Uh-huh. O sea, ya hasta ellos empezaron a hacer dubstep. Y ya para el 2014, pues como que murió. Empezó a decir que ya, pues ya el dubstep ya no se oye. Ya como que evolucionó. O sea, ya hay muchos artistas que es post-dubstep y luego UK bass,
okay,
color bass, que pues es básicamente como lo mismo, pero no tan, tan agresivo, pero sí, uh-huh, pero no. Pero sí, no sé, se me hace muy interesante este género que pues duró poco, uh-huh, está chido. El playlist va a estar medio curiosón porque pues se nota el cambio bien cabrón, ¿no? O sea, los pioneros del dubstep sí es como algo que pusieras como de fondo. O sea, no es algo, no sé, como que si lo pones para estar ahí...
Ahí relax.
Relax, pues nomás es como que... Boom, 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 boom. Uh-huh. No hay tanta cosa. Está piratón, güey. Es más, pues, para contemplar. Ajá. O sea, a diferencia de una rola, pues, bien escrita, bien producida. O sea, no que esté mal producido ni nada, pero sí era como más de que, no sabíamos que se podían hacer estas cosas a nivel técnico. Y pues ya de ahí se fueron filtrando a otros géneros.
Sí, ya después llega Skrillex y vamos a samplear esta sierra eléctrica. Así, güey, ¿qué?
Vamos a samplear esta morra que está apilando vasos de plástico, sí, y que celebró porque los apiló en un segundo.
Simón. Sí,
que es el de ¡Oh, my God! Demasiado loco, demasiado loco. Pero pues un género muy interesante, muy corto. Ajá. No sé si vaya...
Pues que también, o sea, sé que Skrillex ya también se ha involucrado también en producir otras cosas que no son del género necesariamente, ¿no? O sea, como que ya de repente anda ahí con el Diplo y...
¿con quién revivó la carrera de Justin un poquito, güey?
Un poco.
Pero lo dejamos para otro capítulo.
Y luego, Y luego salió un libro que lo mandó a la verga.
¿Al Skrillex?
No, al Timberlake.
¿Skrillex a Timberlake?
No, un libro de alguien más que...
Sí, yo le tengo un amor muy... Bueno, no es tanto amor. Es un cariño, un gustito así de que está chido, pero pues no sé, siento que puede llegar a hartar un poquito ese género, no sé.
Pues todo en exceso, ¿no?
Pues sí.
Eso pero ese es, no tienes que llegar al exceso, tal vez.
No tienes que llegar al exceso, a lo mejor 2-3 rolillas.
Y ya es de, güey, cámbiale.
Pero sí, como que digo, ya lo dije varias veces, pero sí, lo más chido son los elementos que sacaron, pero sí. O sea, no creo que llegue a haber un, o bueno, quién sabe, un renacimiento del dubstep o...
Espérate unos 10 años.
Tumbado step.
Espérate unos 10 años y va a volver, güey.
Carnal step.
De algún modo va a volver.
Pues sí.
Ajá.
O a lo mejor nunca se fue.
No sabemos.
Pues síganos. Síganos como... dubstep.com. No, se crean. Les voy a hacer el playlist con tiempo. Uh-huh. Lo va a subir. Ya después de haber platicado esto, ya nos abre un poco el panorama para platicar de otros artistas, otros géneros, porque pues sigue estando muy, muy chido. El UK Garage ahí sigue, porque pues así sí está padre, como que le metieron ese toquecito sincopadillo. Y luego ya lo usan otros géneros, güey, pues ya de que hay un chingo de subgéneros del house, del tech. Luego van saliendo como, este género es nuevo, pero pues realmente es una versión nomás actualizada de un género viejo, como pasó con el rap y el trap. Pues es lo mismo. Pero pues es bonito de repente analizar música sintética, digital, Porque pues todo esto está caracterizado porque pues es puro, puro synth. Sí, no hay tanta cosa tan, tan orgánica.
Ok.
Pues nos vemos en el próximo episodio.
Sí, señor.
Síganos como Músicos de Sillón. Yo estoy como No Soy Manuel.
Yo como Ningún Eduardo.
Guau, 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 guau.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.